Las Biblias. En el libro de Proverbios, capítulo 10. En el libro de Proverbios, capítulo 10. Hoy en esta mañana quiero que meditemos sobre esta enseñanza de la palabra de Dios. El justo nunca será removido. El justo nunca será removido. Leemos en el libro de Proverbios capítulo 10, versículo 30 hasta 32. Nos dice así: el justo no será removido jamás, pero los impíos no habitarán la tierra. La boca del justo producirá sabiduría, mas la lengua perversa será cortada. Los labios del justo saben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos habla perversidad. Mira lo que dice el versículo 25 también, de capítulo 10. Como pasa el torbellino, así el malo no permanecerá, mas el justo permanece para siempre. Capítulo 12, en su versículo 3. El hombre no se afirmará por medio de la impiedad, mas la raíz de los justos no será removida. El justo nunca será removido. Nunca. Eso quiere decirnos que el justo nunca cambiará de lugar. Nunca perderá su lugar o su posición en el Señor Jesucristo. Es lo que quiere decir. El justo nunca será removido su posición en el Señor Jesucristo. Nuestra posición en Cristo es eterna. Es para siempre. Es para siempre. El creyente nunca será movido de su lugar o sacudido ni retirado de su lugar. Nunca será quitado de su lugar. El justo, su posición en el Señor Jesucristo nunca va a cambiar. Nunca va a cambiar. Hermanos, nuestra posición en Cristo es una posición eterna. La palabra de Dios nos enseña, que el creyente salvado por la gracia de Dios, mediante la redención del Señor Jesucristo, ese pecador salvado por la sangre del Señor Jesucristo, ese pecador comprado por la sangre preciosa de Cristo, esa persona nunca se perderá. Hay personas que dicen que un pecador salvado hoy, mañana puede perderse. Comete algún pecado y mañana se pierde por el pecado que cometió. Si es así, ¿qué esperanza tenemos nosotros? Si es así, ¿qué esperanza tiene usted? ¿Qué esperanza tuvieron los antiguos creyentes? ¿Qué esperanza tuvieron los creyentes del Nuevo Testamento, los apóstoles? ¿Qué esperanza? Ellos no tendrían ninguna esperanza, ni nosotros. La Biblia nos dice que no hay hombre en la tierra que no peque. Esa es la verdad, lo que dice la palabra de Dios. No hay hombre en la tierra que no peque. Todos nosotros llevamos en nosotros mismos una naturaleza pecaminosa todavía. Y si decimos que no pecamos, estamos diciendo que Dios está mintiendo. Tratamos a Dios como mentiroso y nosotros mismos nos engañamos diciendo que no somos pecadores. Tenemos que confesar que todavía somos pecadores. Somos pecadores salvados por la gracia de Dios, pero aquí, en este cuerpo, en esta naturaleza, todavía hay pecado en nosotros. Hay pecado en nosotros todavía. Pecamos con nuestros pensamientos, pecamos con nuestras palabras y pecamos también con nuestros hechos. Somos todavía pecadores en este mundo, pero pecadores salvados por la gracia de Dios. Pecadores salvados por la muerte expiatoria de nuestro Señor Jesucristo. Pecadores redimidos de la condenación de nuestros pecados. Dios nos habla en su palabra y nos dice esto: que el justo, la persona justificada en la justicia del Señor Jesucristo, nunca será removida de su posición en Cristo. Eso quiere decir que nunca perderá su salvación. Su salvación es Cristo mismo y su obra consumada en la cruz. Nunca. El mismo Señor Jesús dijo que los que están en sus manos nunca van a perecer. Nunca perecerán. Es lo que Cristo dijo. Ahora, la pregunta es, ¿quién es el justo? La palabra de Dios nos habla muy claramente y nos dice, no hay justo, ni aun uno en este mundo. Por naturaleza, como hijo de Adán, todos somos injustos delante de la presencia de Dios. La palabra de Dios nos muestra, nos está diciendo, nos está hablando de un hombre justo, una persona justificada delante de Dios. ¿Y quién es esta persona justa? ¿Quién es esta persona justa? La persona justa, justa delante de los ojos de Dios. Y piensa esto, no está hablando justo delante de los ojos del mundo. No está hablando justo ante los ojos de la gente de este mundo. Justo delante de los ojos de Dios. ¿Y quién es esta persona justa delante de los ojos de Dios? La persona justa delante de los ojos de Dios es la persona que ha sido declarado por Dios justo o justificado en la justicia del Señor Jesucristo. La persona justa es la persona que ha sido declarada por Dios justo en la justicia del Señor Jesucristo. en la justicia del Señor Jesucristo. Recordemos lo que el apóstol Pablo escribió a los corintios. El apóstol Pablo escribió a los corintios diciendo: al que no conoció pecado, al que no hizo pecado, al santo Hijo de Dios, fue hecho pecado por nuestros pecados, porque Dios el Padre imputó todos nuestros pecados sobre su Hijo, el Señor Jesucristo. Así el Hijo fue hecho pecado por todos los pecados de los escogidos de Dios, para que el pueblo de Dios, el pueblo escogido de Dios, el pueblo que crea a Dios, le sea hecho en los creyentes la justicia de Dios. Eso quiere decirnos que cuando una persona, un pecador, cree a Dios, Dios imputa la justicia de su Hijo en la persona que es de la fe del Señor Jesucristo. Así como Dios imputó nuestros pecados sobre su Hijo, el Dios Santo, tres veces Santo, imputa la justicia de su Hijo a todo aquel que es de la fe del Señor Jesucristo. De tal forma, esta persona legalmente es justo delante de los ojos de Dios. Como Dios dijo acerca de Noé, Dios dijo a Noé: a ti te he visto justo en la tierra. ¿Es justo por sus buenas obras? No. Hoy el pecador es justo por sus buenas obras, por guardar la ley, por guardar ceremonias, ritos, hacer sacrificios religiosos. No, de ninguna manera. Dios no justifica a nadie de esa manera. Dios solamente puede justificarnos en la justicia de su amado Hijo, el Señor Jesucristo. El hombre justo es la persona que está vestido de la justicia del Señor Jesucristo. De tal manera, cuando Dios nos mira a nosotros, los que estamos confiando en Él, nos mira vestidos con la justicia de su amado Hijo, el Señor Jesucristo. Dios no mira en nosotros los trapos de justicia. No. Dios nunca nos aceptaría con esos trapos de justicia humana. Dios nos acepta, nos hace aceptos en los méritos de la justicia de su amado Hijo. En Cristo somos declarados justos todos aquellos que estamos confiando plenamente en el Señor Jesucristo. Somos hechos aceptos en el amado por la justicia perfecta, justicia santa del Santo Hijo de Dios. Por tanto, el justo tiene una posición firme, estable, frente a lo que viene en el futuro. Imagínate, ¿qué es lo que viene en el futuro? En el futuro viene un juicio para todas las personas que no creyeron en el Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Dios traerá a todos los incrédulos a juicio y los condenará. Pero ¿qué pasará con aquellos que confiaron en el Señor Jesucristo. Todas las personas que confiaron en el Señor Jesucristo tienen una posición firme o estable frente a lo que viene en el futuro, que es el juicio. Mira lo que dice. Primera de Juan capítulo 4, en su versículo 17. Primera de Juan capítulo 4, versículo 17. Nos dice la palabra de Dios así: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, el amor de Dios. Sabemos que Dios nos ama y también amamos a Dios. No de la manera como Dios nos ama, no así. Pero Dios ha derramado su amor en nosotros. De tal manera amamos a Dios, que es el fruto del Espíritu Santo que vive en nosotros. El amor hacia Dios es el fruto del Espíritu Santo. No es fruto de nuestra fuerza, de nuestra voluntad, sino es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Ahora, dice Juan, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. En el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Así como Cristo es, así somos nosotros en este mundo. Por nuestra unión con el Señor Jesucristo, somos salvados del juicio que viene, de la ira venidera, por nuestra unión con Cristo. Nuestra unión con Cristo es una unión eterna. Es una unión eterna. Esa unión nunca se va a desbaratar. Nunca va a haber una desunión. Estamos unidos con el Señor eternamente. De esa forma, somos justificados con Cristo, justificados en Cristo y justificados a través del Señor Jesucristo. Ahora quiero que pensemos sobre algunos puntos, algunos pensamientos sobre este asunto. El justo nunca será removido, nunca será removido. Primero, el justo, el creyente verdadero, está en un fundamento firme. El fundamento firme es Cristo mismo. Él es nuestro fundamento. En Él estamos fundados, fundados para siempre. Todo aquel que está fundado en Cristo nunca será removido de su lugar, de su posición en Cristo. El justo está en un fundamento firme y no será removido del amor de Dios. Si estás en Cristo confiando totalmente en Él, eres justificado en la justicia del Señor Jesucristo. Nunca vas a ser removido del amor de Dios. Nunca. ¿Por qué? Porque Dios nos ama con amor eterno. No con un amor temporal. No con un amor pasajero. Sino que Dios nos ama con amor eterno. Eso quiere decir que Dios nunca nos va a dejar de amar. Así como nos amó desde el principio en la eternidad, así nos sigue amando hoy y así nos va a seguir amando para siempre. Nunca dejará de amarnos. Nunca. Ahora vamos a leer lo que dice Romanos capítulo 8. El justo nunca será removido del amor de Dios. En esta vida tenemos que experimentar varias cosas que algunas veces podemos pensar que estas cosas pueden movernos, alejarnos del amor de Dios. Pero estas cosas no nos pueden alejar del amor de Dios. Dios nos ama con una cadena de amor. Y esa cadena de amor nunca se va a romper. Y nunca lo podemos romper nosotros. Y no hay nada en este mundo que pueda romper esta cadena de amor con que Él nos ama. Mira lo que está diciendo. En esta vida habrá dificultades. Todos vamos a tener dificultades en esta vida. No importa si somos hijos de Dios, no importa si somos justos, no importa si estamos en Cristo. Hermanos, vamos a tener dificultades en esta vida. El Señor Jesucristo dijo, en este mundo ustedes van a ser afligidos. Van a pasar por aflicciones en esta vida. Pero confíen en mí, yo he vencido al mundo. Yo he vencido esas aflicciones. Pero ustedes también, como seres humanos, como estando en este mundo, vamos a tener que pasar por las aflicciones de esta vida. Es una cosa natural. Para mí es natural que me enferme, porque soy un ser humano de carne y hueso. Para mí es natural que un día tenga que ser enterrado en la tierra, porque soy un ser humano de carne y hueso. Y todos somos así. Y nunca debemos extrañarnos, ¿por qué me pasa esto así? ¿Por qué estoy sufriendo esto así? No. En nuestra vida tenemos que pasar por aflicciones, por dificultades. Tenemos que pasar por caminos tristes. Tenemos que pasar por caminos de soledad. Yo recuerdo cuando mi hija murió. Ciertamente, me sentí muy triste. Porque es más joven que yo. Pero así es la vida. Así es la vida. Pero saben, en esta tristeza, en este dolor, que un padre, una madre, puede sufrir por su hijo o su hija que se va antes que él o ella, uno siente mucha tristeza, mucho dolor, aflicción. Pero Dios me dio un consuelo. Me dio un versículo en la Biblia y yo quiero leerlo. siempre ando con este versículo. Desde cuando pasó eso, Dios me mostró este texto y siempre ando con este texto. Está en el libro de Salmo 116, en su versículo 8. Dice así: Jehová está librando mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. Jehová está librando mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. Ese es un gran consuelo para mí, para mi aflicción. Dios me guardó, Dios me cuidó para no desanimarme, para no resbalarme, desanimarme. Dios me hizo entender que es una cosa natural, es una cosa natural. Y pues en esta vida todo puede pasar. Todo puede pasar. Pero en la vida de cada uno de nosotros tenemos que pasar por el valle de tristeza. Nadie puede decir, yo no voy a pasar por ese valle de tristeza. Tenemos que pasar por el valle de tristeza, el valle de dolor, el valle de aflicción, el valle de soledad. Tenemos que cruzar, pasar por ese valle. Pero nunca debemos olvidar esto. La confianza de David dijo: aunque yo ande en valle de sombra de muerte, Jehová está conmigo. En cualquier valle que pasemos, Dios está con nosotros. Está para consolarnos. Está para ayudarnos. Está para fortalecernos. Él nunca nos va a dejar. Nunca nos va a soltar. Su amor no nos va a soltar. Él nos ama con amor eterno. Ahora vamos a leer estos textos. Capítulo 8, versículo 35. Capítulo 8, versículo 35. Pablo dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Eso quiere decir, ¿quién nos moverá del amor de Cristo? ¿Quién nos sacudirá del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? ¿Podrán estas cosas sacudirnos del amor de Dios? ¿Podrán estas cosas movernos del amor de Dios? Nunca. Dios nos dice: yo te amo con amor eterno. Estas cosas temporales, naturales, no son suficientes para que te mueva del amor de Dios, porque Dios te ama con amor que tú y yo no podemos comprender, no podemos entender cómo es que Dios ama a gentes como nosotros que no lo merecemos. Pero Dios nos ama con su gracia eterna. Dice: como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos vencedores de las aflicciones, de los sufrimientos, del valle de soledad, de todo lo que Dios permita en nuestra vida. somos más que vencedores. Eres vencedor porque eres fuerte, porque eres joven, porque eres inteligente, porque eres sabio. No, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Nos amó y nos ama con amor eterno. De este amor, nada ni nadie nos puede mover del amor de Dios que está en Cristo Jesús. Nada nos puede mover. Nada, ninguna necesidad, ninguna enfermedad nos puede mover del amor eterno de Dios que está en el Señor Jesucristo. Por lo cual estoy seguro, dice Pablo. Pablo no está diciendo supongo. No, él no dice como una suposición. Él no dice tal vez. Él está diciendo, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada nos puede mover del amor de Dios, el amor de Dios que está en el Señor Jesucristo. Los cielos y la tierra pueden moverse, pueden ser movidos. Las estrellas, el sol, la luna pueden moverse, pero el justo nunca será movido del amor de Dios. Nunca, hermano, debes confiar plenamente en el Señor Jesucristo, porque Dios ama, ama solamente en su Hijo, el Señor Jesucristo. Y debes creer y confiar que no hay nada en tu vida, venga lo que venga, te pueda mover del amor de Dios. Nunca debes dudar del amor de Dios. Hay personas que cuando les pasa algo piensan, ah, Dios ya me dejó de amar. Dios se molestó conmigo, por eso, mira, estoy sufriendo esto. Dios no es así. Dios no es como el ser humano. Dios no es así. Nuestro Dios, el Dios de las Escrituras, es bueno con cada uno de nosotros. Él es bueno. Dios bueno con nosotros. Dios bondadoso con nosotros. Dios misericordioso con nosotros. Y Él no quiere el mal para nosotros. Él quiere el bien para nosotros. Y todo lo que Él permite en nuestra vida es para nuestro bien. Es para nuestro bien. Tenemos que resignarnos que es para nuestro bien. Nuestro Dios es más sabio que cualquier hombre de este mundo. Él sabe qué es lo que nos conviene. ¿Y qué es lo que no nos conviene? Y lo que nos conviene es lo que Él permite en nuestra vida. En nuestra vida. Ahora, la segunda cosa. El justo que está fundado en un fundamento firme no será removido o nunca será removido de su refugio. Nunca. tenemos un refugio eterno. Si estamos en el Señor Jesucristo, nuestro refugio es el Señor Jesucristo. Cristo es nuestro refugio, hoy y para siempre. Y ningún justo, ningún creyente verdadero será removido, sacudido, quitado de este refugio eterno. Leemos en el libro de Deuteronomio, capítulo 33. Capítulo 33, en su versículo 27. El pueblo de Israel era un pueblo feliz, era un pueblo guardado, protegido por el Dios que lo había escogido y amado. Dice así: el eterno Dios es tu refugio. El eterno Dios es tu refugio. No está diciendo los ídolos es tu refugio. Los sacerdotes son malos, porque lleva a la gente a refugiarse en sus ídolos. Refúgiate en tal santo, en tal ídolo. Ese es un buen refugio. Esos son refugios falsos. Son dioses falsos y refugios falsos. Otro dice, refúgiate en la religión. Refugiarse en la religión es tener un refugio falso. Yo no quiero. Yo no deseo refugiarme en la religión. Yo deseo. Yo quiero, con todo mi corazón, refugiarme en este Dios eterno, porque es el refugio eterno, es este refugio que cada uno de nosotros necesitamos. Dice, tu refugio, el eterno Dios es tu refugio. El eterno Dios es el Señor Jesucristo. Jesucristo es tu refugio si estás confiando plenamente en Él. Él es tu refugio, eternamente tu refugio. Y acá abajo, los brazos eternos, Él echó delante de ti al enemigo. Estamos refugiados en los brazos eternos de Dios. Brazos eternos de Dios. Brazos fuertes de Dios. Es el refugio de cada persona que está confiando en el Señor Jesucristo. Recordemos, cuando las aguas del diluvio crecieron en los días de Noé, esas aguas no pudieron mover a Noé del refugio donde él se encontraba, porque estaba refugiado en el arca. El arca era su refugio del juicio del diluvio. ¿Quién es tu arca? ¿Quién es tu refugio? ¿Estás refugiándote en tus pensamientos, en tus ideas, en la religión, en tus obras? Ah, yo quiero decirte, esos refugios son falsos. Tíralos. Tíralos, échalos fuera. El único refugio verdadero es el Señor Jesucristo. Cristo es nuestra arca de refugio. Esa arca de refugio nunca, nunca nos va a llegar el juicio de la condenación. Nunca nos va a tocar. ¿Por qué? Porque nuestro mediador Jesucristo ha sido tocado, castigado por el juicio de Dios, por el juicio de la santa ley de Dios. Dios el Padre ha castigado justamente a su propio Hijo por causa de nuestros pecados. Dios condenó a su Hijo por causa de nuestros pecados. Para honrar su ley, su justicia, Él tuvo que castigar a su Hijo por nosotros. Cristo es nuestro sustituto. Él fue castigado, condenado por nosotros, por nuestros pecados. Una vez Él castigado y condenado por nuestros pecados, nosotros somos libres de condenación. Porque nuestra cabeza, nuestro mediador, nuestro representante, ha sido castigado y condenado por nosotros. Es por esa razón que Dios puede declarar hoy en esta mañana al impío pecador, porque su justicia ha sido satisfecha con la muerte, con el sacrificio de su santo Hijo, el Señor Jesucristo. La misericordia y la justicia se besan, se abrazan. Hay paz con Dios hoy por medio de la muerte del Señor Jesucristo. Es por medio del sacrificio del Señor Jesucristo que el pecador impío es justificado, es santificado, es perdonado, es limpiado, es hecho acepto por Dios el Padre. No porque una persona tenga algún mérito humano, no es. Solamente por los méritos del Señor Jesucristo somos salvados por la gracia de Dios. Ahora, otra cosa, el justo que está en un fundamento firme nunca será removido de su filiación con Dios. Hay personas que dicen, hoy eres un hijo de Dios, hoy eres hijo de Dios, pero mañana puede ser hijo del diablo. ¿Eso está diciendo la Biblia? ¿Eso está diciendo las Escrituras? No. No es así. El justo nunca será removido de su posición como hijo de Dios. ¿Eres hijo de Dios hoy en la mañana? Eres hijo de Dios por toda la eternidad. Eres hijo de Dios en esta mañana, eres hijo de Dios por toda la eternidad. No hay nada y no hay nadie que pueda hacer que pierdas la posición de ser hijo de Dios. Miremos, en Primera de Juan capítulo 3. Primera de Juan capítulo 3. Primera de Juan capítulo 3. Leemos en versículo 1. Juan dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Dios el Padre nos ha dado su amor. Ha mostrado su amor hacia nosotros, enviando a su Hijo hecho carne, para que Él diera su vida por nosotros. Y dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Somos llamados hijos de Dios. Dios nos llama hijos. Dios nos llama hijos y somos hijos de Él, hijos de Dios. Hijos de Dios. Hijos de Dios por el nuevo nacimiento. Hijos de Dios por la regeneración. Recordemos lo que Juan escribió en su evangelio. Él dice, mas a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Engendrados de Dios, engendrados por el Espíritu Santo, engendrados por la palabra de Dios. El nuevo nacimiento es lo que nos hace hijos de Dios. Somos hijos de Dios por el nuevo nacimiento. Somos hijos de Dios no por el bautismo en agua. Somos hijos de Dios no por tomar la cena del Señor. Somos hijos de Dios no por cantar. Somos hijos de Dios no por leer la Biblia. Somos hijos de Dios no por dirigir el culto. Somos hijos de Dios no por predicar. Somos hijos de Dios por el nuevo nacimiento. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, dice el apóstol Pablo. Dios usa medios. A Él le place, le encanta a Dios. Le place, es un gozo de Dios usar medios para cumplir la voluntad de salvar a su pueblo. Los medios que Dios usa para salvar a su pueblo es la predicación de su palabra. El Espíritu Santo es el autor de la regeneración o del nuevo nacimiento. Miremos esto. En Santiago capítulo 1, siempre escuchamos esta palabra. Santiago capítulo 1, versículo 18, dice Santiago. Él está diciendo, no de mi voluntad, no de la voluntad tuya. Él, Dios, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad. No por la oración, sino por la palabra de verdad. Esa palabra de verdad es Cristo mismo. Esa palabra de verdad es Cristo mismo. Él es la palabra viva. Es la palabra viva de Dios. Es la palabra eterna de Dios. Y Dios usa su palabra, la predicación de su palabra para obrar ese milagro del nuevo nacimiento. ¿Has nacido de nuevo? Jesús dijo a Nicodemo, el que no nazca de nuevo no puede ver ni entrar en el reino de Dios. Si no has nacido de nuevo, necesitas nacer de nuevo. Necesitas nacer otra vez para que tú puedas ser hijo del reino de Dios. Todos los que creemos en Cristo somos hijos del reino de Dios. Y si no has nacido otra vez, no puedes participar en el reino espiritual del Señor Jesucristo. El nuevo nacimiento es vital para toda persona pecadora de este mundo. Entonces, el justo nunca será removido de su posición como hijo de Dios. Eres hijo de Dios en esta mañana, eres hijo de Dios para toda la eternidad. Ahora, los hijos de Dios también son obedientes a su Padre Dios. Ellos obedecen a su Padre, obedecen a Dios, siguen a Dios. Los hijos de Dios aman a Dios, sirven a Dios, creen a Dios, obedecen la voz del Señor Jesucristo. Aquellos que no son hijos de Dios, aunque lo digan, pero no son hijos de Dios, ellos no van a mostrar los frutos de la filiación con Dios. No los van a mostrar. Pero aquellos que son nacidos de Dios van a manifestar en su vida la filiación que tienen con Dios, que son hijos de Dios, que son hijos de Dios. Ahora, para terminar, el justo está en un fundamento firme, por tanto, nunca será removido de su estado como justificado. Nunca dejará de ser justo. Eres justo en Cristo en esta mañana, eres justo por toda la eternidad. Es tu posesión en el Señor Jesucristo. Pablo dice, mas por Él, mas por Dios el Padre, por su gracia, por su misericordia, por su amor, por Él, ustedes están en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Cristo es tu todo para llegar al cielo. En Cristo estás completo para partir al cielo. No te falta nada. Una vez una persona que asistía con nosotros, esta persona tenía edad, se enfermó pobre y murió de cáncer. Pero antes de que ella muera, ella sintió que su enfermedad pues no tenía remedio. Sus familiares son católicos, son de rezos, son de misas, son de estas tradiciones. Pero ella, antes de que muera, ella dijo a sus hijos, cuando yo me muera, no quiero que me hagan rezos. No quiero que paguen misa por mí. No quiero ningún sacrificio religioso que hagan por mí. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eso es la sabiduría de Dios. Que Dios ha puesto en una persona que cree a Dios. Ella creyó que Cristo era su único Salvador, su único Señor y Dios. Y ella no necesitaba ningún sacrificio religioso. Ella creyó que estaba completo en el Señor Jesucristo, que Cristo es su todo. Si estamos en Cristo, estamos completos en Él y Él es nuestro todo. Es nuestro todo. No necesitamos ritos ni ceremonias después de morir. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que vivo ahora, lo vivo por la fe, por aquel que me amó y se entregó a sí mismo por mí. En Él estoy completo. Estoy completo. Y si tú estás confiando en Él, tienes esa posición en Cristo, estás completo. En el Señor Jesucristo. Hermanos, que Dios les bendiga.